Gustavo Gómez es Caracol Radio.
7:17 a.m. Pensando todos los colombianos en cómo superar esta situación que vivimos todos los días. Preocupados por lo que pasa en las calles, por la violencia, por los excesos en la represión, por lo que genera para la empresa privada, para el comercio, para los pequeños y medianos comerciantes, pero sobre todo esa desazón de saber que estamos en algo que la gente suele llamar polarización, pero que realmente termina siendo odios, un odio tras otro odio, un odio contestado con otro odio, y tratando todos de buscar voces sensatas que nos ayuden a ver por dónde puede haber una grietica, un resquicio, para que la razón, para que el positivismo, para que la lógica opere y podamos ver algo de luz. Nos acompaña a esta hora Humberto de la Calle, ex jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional. Ayer vimos un documento que se hizo público, firmado por él y por Sergio Jaramillo, una especie de sugerencias para tratar de salir de la crisis que vive el país, de liberar para reconciliar. Doctor de la Calle, qué gusto tenerlo en 6 AM, buenos días.
Buenos días, Gustavo, encantado de saludarlo. Sí, un poco triste todo esto, ¿no? 30 años después de la Constitución, este país tratando de ir progresando en medio de dificultades, y ahora hemos tenido este revés tan profundo, ¿no? Pero bueno, hay que ponerle esperanza a esto.
El pasado en presente, como dirían, doctor de la Calle. Mire, yo he oído mucha gente que dice lo siguiente: el país está fracturado y la única forma de volverlo a pegar es alrededor de temas verdaderamente impactantes para el país. Es decir, se pueden sentar a hablar sobre la presencialidad, sobre la inversión en los colegios, sobre la salud, sobre dos o tres cosas de la reforma tributaria nueva, sobre infraestructura, sobre inversión social. Pero uno de los pocos temas que realmente uniría al país es el tema de la paz. Y en ese sentido algunos sugieren que bueno sería que el gobierno, sabiendo que es un tema que nos compete a todos y que nos ha dividido a todos, tuviera una muestra de gallardía de respaldar ese proceso de paz abiertamente, de comprometerse a cesar las críticas, por ejemplo, contra la JEP, o hacerlas de una manera muy mesurada. ¿Sería ese uno de los caminos?
Pues yo creo que sí, Gustavo, porque tú mencionabas ahora el documento que publicamos ayer con Sergio Jaramillo para mostrar que incluso dentro del acuerdo muchas de las cláusulas pactadas lo que hacían era generar caminos para situaciones críticas. Por ejemplo, el acuerdo ya preveía la discusión y hasta el odio, y entonces proponía ese gran pacto nacional que incluso... Una curiosidad, esa fue una idea originaria de las FARC. Ellos entendían que iban a sufrir, dijéramos, una estigmatización. Luego, ahí presentamos la necesidad de regular la protesta pacífica, modular sus efectos sobre la población. En fin, en general, para no entrar en detalle, yo sí creo que hay unos caminos muy importantes, y entre ellos el tema de la sustitución de cultivos ilícitos. Por eso ayer lo que dijimos es, hombre, por un lado está, por fortuna, la buena noticia hoy es que el presidente se va a sentar con el comité de paro, y yo creo que de ahí deben salir frutos y deben salir rápidamente. Yo a alguien le decía que hay que hacer una especie de conclave, ponerle doble llave a esa oficina en Palacio donde se van a sentar y que no salgan sin acuerdos, así sea acuerdos iniciales y acuerdos mínimos. Pero por otro lado, en el Congreso vemos una gran potencialidad, porque es que hay un grupo de jóvenes congresistas que incluso trabajan conjuntamente en muchos temas, aún con diferencias. Entonces me parece que ese es algo que también debemos examinar. O sea, hay que trabajar en dos vías: el gobierno con el comité de paro, y lo que exija cambiar leyes o incrementarlas o poner en práctica leyes nuevas, pues yo creo que en el Congreso, sobre todo, repito, entre los jóvenes hay mucha potencialidad.
Doctor Humberto de la Calle, mire, siempre cuando se habló del proceso de paz, el mismo presidente Santos en su momento, usted, anticipaban que se venía una época dura, que por supuesto eso era lo que había pasado en todos los países tras un proceso de paz, y ese es el escalamiento de la violencia, temas de inseguridad por lo que significaba para un país. A esto se le aumentó también el tema y el efecto de la pandemia, que con ese sí no contábamos. ¿Lo que estamos viviendo es una consecuencia de todo esto?
Yo creo que el acuerdo permitió ampliar, dijéramos, el rango de la política y hacerla más ideológica, probablemente más dura. Es decir, antes la violencia, particularmente de las FARC, tenía a una sociedad prácticamente en silencio, acorralada por el miedo. Aquí realmente hubo un mayor espacio para la discusión política, lo más duro. Ahí, en mi opinión, sí hubo, dijéramos, una situación, como lo señalaba Gustavo, y es que los opositores al acuerdo, opositores legítimos en democracia, eso está bien, pero acompañaron esa oposición con una alta dosis de odio, y esto se fue acumulando. En el 2019 ya empezó a sentirse, también por razones de carácter económico y social, por la situación de la juventud, pues una insatisfacción muy grande, y se atraviesa la pandemia, hay que reconocerlo, y eso pues no es un invento del gobierno ni de la oposición, que vino a agravar todo esto y a catalizar esta situación. Pero yo diría que es posible salir adelante. Mi primera propuesta para hoy a las 12, cuando se siente el presidente, es, llamémoslo, una tregua. Esa es una expresión muy mala porque es muy militar, pero lo que quiero decir es, yo sugiero que el Comité de Paro y los organizadores de las demás manifestaciones hagan una pausa en la movilización, que le demos un respiro al diálogo. Y el gobierno hoy mismo podría ya anunciar acuerdos en determinados puntos que están en su competencia. Lo digo porque aquí se han presentado los dos fenómenos. Hay que reconocer la reacción extrema, absolutamente inaceptable, de la fuerza pública, particularmente al principio del paro, cuando había movilizaciones pacíficas que desafortunadamente se vieron manchadas. También acciones contra la fuerza pública, injustificadas. Es decir, es un mar de violencias cruzadas. Pero lo que está ocurriendo, sobre todo a partir del bloqueo, yo creo que el bloqueo sí es el punto crítico, porque ahí ya no estamos hablando de protesta. Estamos hablando de los derechos de la ciudadanía, de la población. Pero me parece que lo primero es suspender los bloqueos en las carreteras. Es que hay problemas de abastecimiento, lo que está pasando en Cali, oxígeno, gasolina. Eso no es protesta. A mí sí me parece, francamente, que esa es una violación de derechos esenciales de las comunidades, y eso debe ser suspendido de inmediato, a ver si abrimos un margen de esperanza para lograr una situación, dijéramos, relativamente tranquila mientras se logra adelantar la negociación directa.
Doctor de la Calle, ¿no será que para vigorizar la paz lo que hay que hacer es evitar lo que pasó en ocasión anterior, donde la paz fue también tomada como una bandera electoral y de La Habana surgieron tres candidaturas presidenciales, la de Fran Per, la de alias Timochenko y la suya? ¿Y qué garantías habría de que precisamente la paz no vuelva a enarbolarse como una mera bandera electoral?
Bueno, no, yo entiendo la insinuación de Hernando. Yo sí quiero decirle con toda sinceridad, hay gente que no me cree y que piensa que todo esto fue una maniobra y me atribuye a mí la utilización del proceso con esa finalidad. No, quiero decirlo, Hernando, con toda sinceridad, bajo juramento. Yo nunca pensé en ser candidato mientras estaba en La Habana. Es más, al contrario, cuando yo tomé esa decisión sabía que era una tarea prácticamente imposible y que el que se metiera en eso, lo que iba a salir era cuasi quemado. De tal manera que el punto de partida, pues en el caso personal mío, yo no lo acepto. Ahora, las consecuencias de la discusión sobre la paz y la guerra son necesariamente políticas. Pero me parece que esa línea entre lo político y lo politiquero, que es lo que creo que insinúa Hernando, pues es una línea neta donde está claro que quienes fuimos a La Habana lo que buscábamos era superar un conflicto, incluso a riesgo de someternos, como me ha ocurrido a mí, perdone que usted lo planteó en términos personales y le responda en términos personales, a una especie de linchamiento permanente. Yo llevo años soportando todo tipo de injurias, pero estoy tranquilo, yo realmente me adoro mucho, pero no tengo odios con nadie, no tengo ningún interés electoral en esto, lo quiero ratificar y subrayar, y lo que sí me preocupa, como lo decía al principio, yo sí tengo congoja y una tristeza personal. En 1991 estábamos construyendo una constitución que abrió caminos, y a los 30 años todo lo que ha ocurrido ahora es muy duro. El retroceso en el ejercicio de la fuerza del Estado es enorme. También las acciones contra la policía, contra las fuerzas militares. Y por último, el bloqueo contra la población, que en mi opinión ya no corresponde a la noción de protesta. La protesta incide en la vida de los ciudadanos, claro. Protestas asépticas no hay. protestas descafeinadas. Eso solo está en la imaginación de este exministro Botero, que dijo que la única protesta válida era cuando todos estábamos de acuerdo. Eso realmente parecía como un chiste de los hermanos Marx o de Woody Allen. Incluso el ministro actual de Defensa dijo que había que hacer un protestódromo. Esa es una estructura mental muy preocupante, porque es, usted va a protestar, váyase por allá a un potrero donde no lo veamos. No, la protesta incide en la vida cotidiana de la gente, porque lleva un mensaje que tiene que llegar a quien lo reciba. Pero una cosa es protestar pacíficamente y con respeto por los derechos de los demás, y otra es el bloqueo. Repito, es que esto es un crimen contra la población. Lo que está pasando en Cali no lo puede soportar ningún país. Es una ciudad prácticamente secuestrada en manos de todo tipo de violentos, porque los hay desde la extrema izquierda hasta, yo creo, que de aquellos que quieren lucrarse de la violencia. Entonces, por ahí es por donde nos deberíamos tratar de poner de acuerdo y acudir a los grandes temas, como dice Gustavo. Ahí salió una publicación de unos rectores que me parece que es la agenda de futuro, porque ahora tenemos esta circunstancia terrible de coyuntura, pero sí es cierto que tenemos que superar esto y pensar en elementos hacia el futuro de cómo configurar una nación. Con un acuerdo, el famoso acuerdo sobre lo fundamental, no es necesariamente un acuerdo sobre cada punto, porque la democracia es disenso, pero yo sí creo que el mejor acuerdo es el acuerdo para no estar de acuerdo, para ser capaces de disentir. Ese es realmente la esencia de la verdadera democracia.
Doctor de la Calle, última inquietud, ¿lo han llamado de Palacio?
No, yo estuve con la coalición de la Esperanza. Aprovecho, dicho sea de paso, perdón, una cosa es importante, yo estoy hablando aquí a título personal, yo estoy cerca de trabajando
con esa coalición. Una cosa fue la reunión de la, pero ya esta carta la firma usted con Sergio Jaramillo, por eso le pregunto si después de la carta ha habido alguna llamada. No, claro, la reunión la conocemos, faltaba más.
Ah, sí, no,
llamada. ¿Y estaría dispuesto a ir, en otros términos, a conversar con el presidente o a ayudar?
No, pues yo desde el principio lo dijimos en el seno de la coalición. Yo creo que esta es una circunstancia en la que hay que diferenciar. Yo he manifestado enormes diferencias con el gobierno actual y lo seguiré haciendo. Si se quiere pintar esto en una sola palabra, yo estoy en la oposición al gobierno y creo que en el 2022 este país requiere un cambio de fondo. Yo estoy con el cambio, me parece que lo que está pasando en Colombia no es aceptable. Pero eso es distinto a una situación tan crítica como la que se está viviendo, en particular, repito, en Cali, donde uno tiene que estar al servicio de la institucionalidad. Este no es un problema de ir a sentarse allá en Palacio a tomar tinto, sino de mostrar también con un cierto grado de simbolismo que los colombianos, en mi caso personal, si estuve casi 5 años hablando con las FARC, ¿por qué no puedo hablar con el presidente de la República? Luego, no, me parece que en ese marco, que esté claro, claro que estoy dispuesto, sí.
Doctor de la Calle, muchísimas gracias. Buen día para usted.
Bueno, mil gracias. Hasta luego.
Humberto de la Calle, ex jefe del equipo negociador del gobierno. Hace 30 años Colombia también estaba bloqueada, dice, y encontramos un camino. Es hora de deliberar para reconciliar.